Estamos en una a las 2:30 de la tarde con nota canábica. Sí, es una nota en la que vamos a hablar de cannabis. No,
ay, quisiéramos,
no se
imaginen
que vamos a publicar ninguna clase de teléfono al respecto. Tampoco se metan en Telegram a buscar esas cosas. Porque vamos a hablar con un ingeniero canábico. Sí, es un ingeniero agrónomo que se dedica especialmente a todo el cannabis, desde la semilla hasta el frasco, decíamos recién. Está con nosotros Rodrigo Mals. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Gracias, Diego, José, todo el equipo.
¿Qué haces, bien?
Bien, todo bien, por suerte, muy contento de estar aquí.
Bueno, me encanta que hayas venido, me encanta que ya haya ingenieros canábicos. Búsquenlo, ingeniero.canábico con doble N en Instagram para más información.
No, perdón que tengo que hacer una pregunta para abrir la nota, que sí. Es muy técnica, pero digo, ¿de verdad existe la ingeniería en cannabis? No.
Bueno, es un concepto que inventé yo.
Bien,
próximamente. Como nombre de marca, pero bueno, sí, yo creo que va a haber una especialización. De hecho, en la Facultad de Agronomía hay un grupo de estudiantes, graduados, docentes que estamos laburando en el tema. Y yo creería que eventualmente habrá una materia, algo, así que bueno, esperemos que sea una rama formal.
Yo creo que debería.
Debería. El cultivo lo amerita.
Es que sí, y sobre todo en Argentina, que está en pleno desarrollo. Lo que decimos hace un par de años que ya venimos haciendo esta sección, Rodrigo, es que por ahí la reglamentación va un poco lenta, ¿no? Y necesitamos que se aceleren algunos procesos, sobre todo con el tema de que ya no haya más presos por cultivar. Esa es como la prioridad número uno que abogamos desde acá, porque todo el mundo debería tener acceso a una planta. Que no solo ya se sabe que debería desdemonizarse, sino de la cantidad de beneficios que trae, tanto medicinales como industriales, y para el uso adulto, que también tiene que ver con la salud mental. Así que un poco de todo esto que vamos a hablar con Rodrigo. En principio, que me cuentes un poco tu historia de cómo fue el acercamiento a la planta, que me contaste que obviamente era desde antes que estuvieran estas reglamentaciones.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo, como bien mencionaste, soy ingeniero agrónomo, pero sobre todo soy cultivador. O sea, uh-huh. Siempre me defino de esa manera. Tengo 32 años, cultivo de los 16. La verdad que agradezco a mi vieja que tuvo la apertura de dejarme en ese momento.
Qué bien.
Sí, la verdad que, bueno, y ahí... digamos que mi acercamiento fue por curiosidad, también por una cuestión de que, bueno, de joven uno quiere explorar nuevas cosas, uh-huh. Pero inmediatamente me di cuenta que había algo que yo decía, bueno, por acá lo quiero seguir el camino.
Okay.
Y cuando me terminé el colegio secundario, todo el colegio dije, voy a estudiar derecho, llegué a quinto año y dije, no, derecho no. Fui a la Facultad de Agronomía, la vi y dije, no, me encanta, me anoté y bueno, y ahí medio como que me empecé a dar cuenta de que existía una posibilidad de laburar de esto. La verdad que la veía muy lejana, muy lejana. Y cuando me recibí en 2019, ya estaba la ley de cannabis medicinal, en el 2020 sale la nueva reglamentación y ahí como que bueno, empecé a decir, bueno, es por acá, empecé con un curso.
Lo puedo hacer y sin paranoia.
Totalmente. Bueno, siempre estuvo la paranoia, porque cuando arranqué
después,
yo...
¿Con la ley ya todo?
No, cuando arranqué yo más en las redes, todavía no estaba el Reprocan. Entonces, bueno, ahí había como un poquito de qué muestro, qué no muestro. De hecho, yo creo que debe haber sido de los primeros que sacó el Reprocan, porque al principio había bastantes dudas. Decía, ¿por qué yo le voy a dar al Estado mi información?
Es verdad, había una reserva. Bueno, cuando recién salió el Reprocan, era, pero le estoy dando un montón de datos.
Sí, hay una línea ahora que dice, cuidado si gana Patricia Bullrich, porque...
No está pensando en lo mismo, José, y ese era el gran miedo. ¿Qué onda? ¿Gana Patricia y viene con un lanzallamas?
No, no, ya tiene las direcciones de todo, olvídate.
Obvio.
No, no, igual, o sea, para todos los aspecto de la vida, o sea, si gana mato
claro,
uno,
claro.
Nos preocupa eso, pero nos preocupa todo.
Sí, no, sí. Es con el cannabis solamente.
Fíjate, o sea, sectorialmente nos preocupa, pero digo, sí. También la realidad. Uh-huh. Y ahí arranqué con cursos primero virtuales para autocultivadores, después se abrió la posibilidad de empezar a trabajar en la industria. Uh-huh. Bueno, con José nos conocimos en un streaming que se llamaba Ojo que son flores, y ahí empezamos a hablar también un poco de cannabis y reducción de daños en Twitch. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó, o sea, todo muy dinámico, y ahora por suerte laburando a full en la industria, registrando semillas, laburando con proyectos, sigo dando clases. Ahora en la UTN, ajá, la Universidad Tecnológica Nacional, así que nada, la
qué
verdad
bien.
Que a full, muy contento, sí.
Qué bueno, pensaba en agronomía y en el lugar hermoso que está ahí, emplazado. Ah, ¿sí?
Sí,
ahí cerquita.
Ahí aprendiendo en bici, ahí todo.
Poh, qué hermoso también, pero lo que debe ser estudiar unos años ahí. Uf, ir a ese lugar debe ser un placer absoluto, ¿te dan ganas de ir a estudiar todos los días o qué?
Olvídate. Además yo vivía cerca, entonces salía en bici, cursaba a las 2, salía a 2 menos 5.
Hermoso.
Y después entre materia y materia vas recorriendo, la verdad que es un parque hermoso, recomiendo a todos los oyentes, si no fueron, que vayan. También hay una feria ahora de agronomía de productor al consumidor que pueden sí, todos los meses. Okay. Eso también está bueno, que es los fines de semana. No me acuerdo ahora bien la fecha, creo que el segundo sábado
dice Nati Bravo que sea absolutamente todo.
Ahí va, la data. y ese proyecto de la feria también está buenísimo, pero como parque es hermoso, así que recomiendo que vayan. Y como estudiante, bueno, era un placer para mí salir de una materia, ir a tomar unos mates o alguna vueltita con algunos amigos, también claro. Estaba bueno. Sí, es un gran predio.
Muy bien. Volviendo a tus cursos y demás, ¿en qué haces énfasis de base como para la persona que quiere empezar a cultivar, que le interesa? ¿Hay algunos disclaimers que tenés que hacer antes de que empiecen a cursar?
A ver, primero que nada, tenemos un derecho que es el Reprocan, que lo tenemos que hacer valer, y me parece que es súper importante que todos aquellos que quieran cultivar hagan el esfuerzo de ir a un médico. Entiendo que hay algunos hospitales que están con un servicio público de registro en Reprocan, pero si no, bueno, algún médico privado, como para tener esa garantía de que uno puede tener sus plantas y puede tener hasta 9 plantas en floras. Teniendo ese disclaimer hecho, ya más normativo.
Hay algunos médicos que, de hecho, debes tener algún registro y debes recomendar, obvio, pero que te hacen la consulta online. Lo puedes hacer por Zoom.
Total.
Y te hacen, te inician el trámite también y te ayudan con eso. Le mando un abrazo a Alejandro Anderson, que me dio una mano con eso, neurólogo también. Y, por supuesto, participa todos los años de la Expo Cannabis, está muy metido en el tema.
Qué bueno. Sí. Bueno, yo el año pasado tuve un stand en la Expo, este año también. Así ¿también? Que, sí, la verdad que bien. A full. Pero bueno, eso sería como lo primero, ¿no? Decir, bueno, tengo esta autorización y con eso ya podés cultivar tranquilo.
Perfecto.
En términos puntuales de cultivo, para mí lo básico es primero determinar un objetivo de cultivo, que parece una tontería, pero decir, bueno, ¿cuánto necesito yo? O sea, en función de mi consumo. Bueno, porque si no, uno sale a tontas y a locas, compra un montón de semillas, un montón de equipamiento y después quizás no está acorde a lo que uno necesita. Entonces, determinar un objetivo y después también ver cuánto tiempo tiene uno, cuánta plata y cuánto espacio. O sea, son los recursos disponibles que te van a determinar tu proyecto. Claro. Y esto es, o sea, son conceptos que traigo de la agronomía. Ha aplicado un autocultivo hogareño, pero con eso uno arrancaría. Después está la semilla, qué luz me compro una carpa o lo hago en exterior. Hay como muchísima variedad de opciones. Pero los cursos, yo intento que la persona que no tiene idea de cultivo termine el curso y entienda para dónde encaminar su proceso, que es un aprendizaje constante. Como les digo, yo cultivo hace 16 años y todos los años aprendo algo nuevo, siempre.
Claro, va variando también, depende de la luz que tengas en tu casa, digo, la luz natural, si vas a cultivar en tierra o en el balcón, de qué hora, en qué parte del año.
Hay un concepto que me meto más técnico, ¿no? Si me permiten, pero hay un concepto que se llama contaminación lumínica, que parece... Decís, ¿cómo contaminación lumínica? Bueno, sí, la planta cuando está florando necesita oscuridad total de noche. Y como somos cultivadores urbanos, es difícil que de noche haya oscuridad total porque está la luz de la calle, el vecino, la de nuestra propia casa, etcétera.
Claro.
Entonces, hay muchas veces, ya a partir de marzo me empiezan a llegar los mensajitos de Instagram, che, Inge, no me florecen las plantas, le digo, fíjate la luz, apaga la luz, tapala, no sé qué, y ahí se resuelve. Pero la contaminación lumínica en la ciudad es cantado que empieza a aparecer.
Sí, es clave, total.
Pensaba qué importante tu función de divulgador, de comunicador y de acompañar a personas que están en el proceso de aprender a cultivar en este momento de auge, de expansión del mercado productivo del cannabis en general, ¿no? Porque digo, uno puede cultivar para consumo propio, recreativo, etcétera, pero también supongo que hay gente que busca cultivar para hacer aceite, ¿no? Para hacer otras cosas. ¿Eso lo ves vos en tus alumnos?
Sí, desde ya. Primero, para hacer aceite para uno mismo, para un familiar, para alguien cercano, o sea, está esa vocación de poder preparar su propia medicina y eso está amparado por la ley 27.350 de cannabis medicinal, o sea, eso es legal. Después, si uno quiere tener un emprendimiento, eso cuesta un poco más, hay que pedir una serie de permisos, eso es un poco más complicado, pero desde ya que todos buscan eso y también lo que está pidiendo mucho es salidas laborales, o sea, la gente quiere los cultivadores, quieren capacitarse, quieren tener una certificación y después ir al mercado de todos estos proyectos que están haciendo para poder ser empleados. Y eso, esperemos en el corto plazo, siga con este camino de apertura y crecimiento porque va a generar muchos puestos de trabajo, o al menos eso dicen, ¿no? Pero bueno, en principio la gente se quiere capacitar y quiere dedicarse a esto como un medio de sustento de vida.
Sí, todavía está como... muy reducido a cultivos estatales de algunas provincias, y la verdad es que estaría buenísimo que esto primero se federalice, que no esté como burbujas en distintas partes del país, sino que ya sea de acceso para la población, porque es lo que dice Rodrigo también, no es solamente en el cultivo que se genera los puestos de trabajo, sino después en parafernalia, accesorios, no sé, papeles, lo que necesita la industria del cannabis, en el uso adulto, recreativo, como quieras llamarle. Después, el uso industrial, el cáñamo, que se puede usar para fibras textiles, para redes de pesca, un montón de cosas que por ahí en Argentina todavía estamos muy tarde como para encararlo. Y tenemos una extensión de territorio ideal, condiciones climáticas perfectas.
No, y una necesidad de, no sé, generar procesos de migración, de digamos, a poblar otros sectores que están despoblados, de, o sea, en contra de toda esta concentración de las personas que sean las ciudades, gentrificación, qué palabra complicada, está esta propuesta de ir a volver a trabajar la tierra, y es un hecho que existe, digamos, ¿no? Que hay personas que inclusive tienen deseo de salir del hacinamiento de las ciudades y proponerse otros modos de vida, ¿no? Pienso, lo relaciono con una de las propuestas que tiene Juan Grabois para resolver el tema de la vivienda, que es un poco esto, y el rol que tendría el cannabis en ese contexto es fundamental. Yo te quería preguntar que, ¿cómo recibe el mundo de la ingeniería agrónoma el cultivo de cannabis?
Y, a ver, la verdad que muy bien actualmente, o sea, la verdad que a partir de una serie de avances en lo que es la legislación, de avances en términos de lo que es la medicina, como que los ingenieros agrónomos empezaron a entender que tienen o que tenemos un rol preponderante. Bien. Porque el sector médico quiere investigar las flores y los médicos no cultivan. Entonces necesitan que esté el sector científico, claro, agronómico vinculado, produciendo, generando flores de calidad, homogéneas. O sea, que si yo te produzco esta flor ahora, en 12 meses te puedo producir la misma genética con el mismo perfil de cannabinoides,
claro,
homogéneo. O sea, si no, que vaya a variar. Claro, para que puedan seguir estudiando y decir, bueno, si esta funcionó, la mantenemos. Y ahí es donde yo creo que lo que es el colectivo de ingenieros agrónomos empezamos a tomar un rol importante. De hecho, siempre hago referencia, porque para mí es como mi espacio de pertenencia, que es el grupo de estudio y trabajo de la Facultad de Agronomía, acá de la UBA, que es un colectivo de docentes, graduados, alumnos. De hecho, ayer tuvimos una reunión con un director del Instituto Nacional de Semillas, y la verdad que era hermoso ver a jóvenes, grandes, graduados, docentes, todos ahí queriendo meterle a esto, y la facultad lo va tomando. Tiene algunas cuestiones, viste, no, los ensayos sí, los ensayos no, dar un curso con prácticas, con plantas, claro, estamos viendo a ver si sí o no.
Y es fuerte, ¿sabes? Es plantar porno al final.
Claro. Como... Otras universidades lo están haciendo. El tema es que la UBA, bueno, es la UBA.
Burocracia.
Sí, burocracia, exactamente. Pero bueno, lentamente, viste,
sí,
los militantes tenemos que tener paciencia, o sea, no, claro, no la podemos perder y tenemos que seguir metiéndole y empujando.
Sí, hemos hablado acá con también cultivadores de hace décadas,
sí,
que te decían esto, ¿viste? De lo que hablamos al principio. Tenemos ya un marco normativo en el que podemos desarrollarnos con mucha libertad, que es un derecho muy luchado, muy laburado también por... Sí. Nada, por todos los ingenieros canábicos que antes no podían estar blanqueando su actividad y que tenían que esconderse en el medio de un campo, ir a la noche a meterse en un subsuelo para ir a hacer cultivos indoor y demás. Hay muchas historias así.
Totalmente, totalmente. Sí, a mí conmigo se dio la particularidad de que, bueno, a mí me gusta la divulgación, me gusta hablar, y además se me dio que justo cuando yo me recibo se empieza a dar toda la cuestión, pero después hay colegas que están hace un montón de tiempo haciendo semillas, haciendo genéticas, cultivando flores tremendas.
Y eso lleva años.
Eso lleva años, ¿no? Olvídate.
Porque para tener cierta estabilidad en la genética que desarrollaste, tenés que plantar esa semillita, ver qué sale de esa semilla, repetir eso muchas veces.
Sí, y es...
Está muy afilado, ¿eh? Está muy afilado.
Sí, venimos hablando hace un par de años.
Sabe del tema. Y aparte sos cultivador también.
Y si cultivo, sí, estoy inscrito en el Reprocan, y Patricia.
Claro. Venime a buscar, no hay problema.
¿23? Bueno.
No, digo, como que también al final me parece que todo se reduce a una militancia o una lucha contra el estigma. ¿Qué onda el estigma que tiene el cannabis?
Y, a ver, yo creo que eso... se dio un paso agigantado de que es que la sociedad empezó a aceptar al cannabis como una estrategia y una herramienta medicinal muy importante, y la gente grande ya está, che, ¿qué onda el aceite? Che, no, mi amiga, como todo el mundo ya tiene a alguien conocido que le hizo bien el aceite, y ya eso empezó a generar como una aceptación. Entonces yo creo que el estigma está más en la normativa penal, con la ley de drogas, que es la que termina generando esto de los presos y que todavía haya esta persecución contra los cultivadores, más allá de que tengamos el Reprocan, que es un parche, que está buenísimo y encantado que esté, pero lo ideal sería que no esté la ley penal.
Claro.
Y el estigma yo creo que todavía está ahí. A nivel social, yo la verdad que no creo. O sea, obviamente que quizás te puede molestar el humo si alguien está fumando, qué sé yo, pero ya es como que no está considerado quizás una drogadura o que los padres, viste, digan no, cannabis.
Claro.
Y en ese sentido creo que se avanzó un montón.
En la primera expo estuvimos transmitiendo y lo que me sorprendió, porque uno espera que el sector más conservador sea, no sé, gente de la tercera edad que te dice, no, pero eso es una droga, que es la puerta de entrada, drogas mucho pesadas y peores, mira cómo quedé yo, y demás. Y eran, de hecho, gente mayor de 60 años que venía a preguntar a nosotros, que estamos haciendo una transmisión de una radio, no éramos nosotros que
teníamos aceite, un stand, algo, aceite.
Pibe, ¿dónde consigo el aceitito?
Sí. Claro,
era
claro,
eso,
no,
¿viste?
No,
total. Y cosa que primero te llena de ternura, y después decís, bueno, acá ya hay gente buscando una solución que la medicina tradicional no les está dando.
Sí.
Porque tomás un calmante para tu dolor, que después te jode el hígado, los riñones, y tenés que andar compensando con otra medicación, que es no tiene fin. No.
Sí, a nivel salud mental, ansiolíticos, un montón de cosas que, digamos, también te generan un desbarato, y que por ahí hay muchos casos intermedios, digo, hablo sin, no soy médico, por decir, si preguntaban, no soy médico. ¡Ay, toqué el micrófono con mi boca! Perdón, esto es lo que nos pasa.
Ah, mira, es como ilegal.
Bien, claro. De repente se nos cae el labio. Pero bueno, otro tema. ¿Qué estaba diciendo yo?
No, lo de salud mental. Ahí
sí.
Dale.
Déjame que leo, porque, a ver, yo tampoco soy médico. Mi novia es psiquiatra, entonces algo bien, más o menos escucho.
Bien.
Pero sí, se está estudiando mucho el tema del CBD para el tema de tratamiento de depresión. Uh-huh. Es un tema delicado el tema de la salud mental porque hay como muchos factores, pero bueno, sí, es una herramienta más. Y eso es importante. Que lo entendamos, ¿no? Es decir, es una herramienta más. Obviamente que hay medicamentos que no se pueden reemplazar con cannabis, porque no es que para todo, pero desde ya que sí.
Pero claro, es lo que a eso iba, ¿no? Como que hay casos intermedios o esto. Estamos en un momento en el que se habla mucho más de salud mental, entonces uh-huh. tenemos más registro de cómo nos sentimos. De repente podemos reconocer la ansiedad. Me pasó ayer cuando fuimos a ver una presentación de un disco, una banda, uh-huh. y estábamos bajando las escaleras cuando nos íbamos y escuché tres personas decir... Toda esta gente me da una ansiedad tremenda.
Claro.
Como se verbaliza, ¿no? Sí. Hay palabras y digo, me parece que ahí el cannabis, en otra forma que no es fumarte un porro, que por ahí, inclusive si tienes ansiedad, te puede disparar aún más. Sí. O mismo saber la diferencia entre CBD y THC y demás, como que aparece todo un espectro de posibilidades para su desarrollo y me parece interesante.
Sí, por eso Rodrigo hablaba de tener en cuenta también qué genética vas a plantar, que hagas un
mapeo,
un plan antes claro. de ponerte a tirar esa semillita que te quedó en el Pikachu para ver si qué sale de ahí. Total. Mejor invertir en una genética sí, para saber qué sí. resultados te va a dar.
Sí, a ver, yo ahí soy bastante como taxativo, ¿no? Si es la primera vez que estás cultivando y algún oyente lo va a hacer por primera vez, uh-huh. quizás conseguir alguna semilla que le permita decir, bueno, si se me muere no pasa nada, mejor. Ahora, si uno ya ganó un poquito de experiencia y realmente quiere mejorar considerablemente el rendimiento de su cosecha, hay que comprar una semilla de buena calidad. Ahora, por suerte, hay un montón de semillas registradas. Uh-huh. Hasta hace poco era un poco más difícil conseguir, pero bueno, se conseguían uh-huh. igual. Y sí, eso es clave. O sea, eso te va a determinar, bueno, lo que decía José, el perfil de cannabinoides, THC, CBD, otros, bueno, los terpenos, lo que hablábamos hace un rato, el tema de los sí. sabores, los aromas, que eso ya, el gusto del consumidor también está haciendo mucho énfasis en eso, más allá del famoso pegue. Uh-huh. Pero sí, la genética te determina todo. Y
también me parece, digo, en la experiencia personal, el estímulo para cuidar esa plantita mucho más. Porque como, bueno, hice una inversión acá. Voy a ver qué pasa con los trips y a ver si le agarra un honguito sí. y le estás más encima también.
Obvio,
¿no?
Obvio, sí, desde ya, o sea, ya invertiste. O sea, entonces, ya. No, además uno, si va a comprar una lámpara, una carpa, esto, las uh-huh. macetas, el sustrato, es un montón de plata. Entonces,
sí, claro.
Para hacerlo rendir tendrías que tener varias cosechas, que salgan bien, y bueno, eso obviamente que lleva un tiempo. Por eso yo dije el recurso tiempo, porque después hay mucha gente que quizás se embarca en cultivos que demandan mucho tiempo y tiene un laburo, tiene una vida, sacan a la mascota, a la familia, etcétera, uh-huh. y el cultivo queda un poco descuidado. Entonces yo soy muy, como de nuevo, taxativo con eso. O sea, vean cuánto tiempo tienen disponible para dedicarle al cultivo y armen algo acorde a eso, ¿viste? Si después pueden, para crecer hay tiempo.
Okay.
No, claro. No mandarse con la mega carpa, la mega sala.
Como todo en la vida, de a poquito.
Exacto. Bueno, preguntas básicas de diferencia entre plantas de cannabis. ¿Qué es una planta fotoperiódica? ¿Qué es una planta automática?
Bien, una planta fotoperiódica es una planta que es sensible al fotoperiodo, que básicamente el fotoperiodo es la cantidad de horas de luz que tenemos por día, ¿no? Tenemos el día más largo del año, que es el 21 de diciembre, que es el día que tenemos la mayor cantidad de horas de luz, y después el día más corto del año, que es el 21 de junio, que es cuando comienza el invierno. Entonces, bueno, las plantas naturalmente son sensibles a las variaciones de la cantidad de horas de luz, y eso genera que la planta empiece a florar a partir de un umbral fotoperiódico, que es, bueno, una cantidad de horas de luz, ¿no? Como para no ahondar tanto específicamente. Pero bueno, son plantas que son sensibles a la cantidad de horas de luz. Y las automáticas o no fotoperiódicas son aquellas plantas que tienen un ciclo de vida determinado, suponiendo, no sé, 80, 90 días, y no importa el fotoperiódico, o sea, no importa la cantidad de horas de luz para que se cumpla su ciclo de vida. Lo que sí es importante es que cuanta mayor cantidad de horas de luz tenga, la planta va a crecer más, va a rendir más, va a tener mejores flores, pero eso siempre va a ser en 80 días. O sea, cuanta más luz le doy en esos 80 días, más va a rendir. Si le doy menos luz, rinde menos, pero el ciclo se completa igual. Claro. Las fotoperiódicas la puedes tener en crecimiento vegetativo eternamente, hacer plantas madres, esquejes, etcétera. Con las automáticas, no.
No sucede eso.
Se germina y a los 80 días estás cosechando.
Por lo general te dicen que salen más pinitas, que salen más pequeñitas, y más robustas, más fortachonas.
Total.
Pero eso también depende de la cantidad de luz que le des. O sea, te puede crecer una planta muy alta si vos la...
¿Automática? Sí. Bueno, yo estoy trabajando con un fitomejorador que se dedica pura y exclusivamente a automáticas y me ha mostrado plantas de colegas de él, de sus semillas, de un metro y pico, en hidroponía, o sea, todo muy, muy controlado, pero tremendas plantas. Sí. Okay. Igual en líneas generales son plantas que son un poco más chicas que las fotoperiódicas en líneas generales. Pero sean cada vez son más grandes. Hay mucho desarrollo e investigaciones.
Ok, ahí me diste otro pie, porque también se puede cultivar en sustrato, o sea, que agarre los nutrientes de la tierra, o hidroponía, que quizás no es tan importante la tierrita, sino lo que le metes en el agua.
Exactamente. Ahí tenés como dos sistemas de cultivo como muy diferentes. En sustrato, que es lo que se denomina orgánico, que ahí los nutrientes están en formas orgánicas y con el accionar de los microorganismos se van mineralizando y bueno, llegan a la forma en la cual la planta lo pueda agarrar. Ese sistema de cultivo lo único que agrega es, uno agrega agua y ya con la solución de agua y los nutrientes que se mineralizaron, la planta los absorbe.
¿Esos nutrientes van cambiando según el ciclo, el momento del ciclo de la planta?
Bueno, en realidad la demanda de los nutrientes de la planta va cambiando. Cuando uno hace un cultivo en sustrato, uno arma la mezcla con el pool completo de nutrientes y después la planta va como agarrando lo que le necesita. También hay que acompañarlo con trasplantes, ¿no? Es decir, bueno, tengo una macetita, cuando va a entrar a flora la mando a una maceta más grande, ahí va a tener mayor cantidad de nutrientes. Y también la mezcla del sustrato, uno puede poner algunas enmiendas determinadas como para agregar, no sé, fósforo y potasio para la floración.
Okay.
Pero en líneas generales, los nutrientes están ahí y la planta va tomando lo que necesita.
¿Y el trasplante siempre es necesario? ¿No se puede poner una semilla en una maceta grande?
Esto es una consulta privada, vos lo estás haciendo.
No, está perfecto. pero está perfecto porque esto...
En realidad, a todos... lo he hecho.
Claro, es una pregunta privada, pero de todos los cultivadores. Claro, o sea, que a todos les sirven. Sí, a ver, ahí depende un poco del sistema de cultivo que uno tenga. Obviamente que se puede hacer, desde ya. Pero depende del tamaño que uno tenga del lugar. Si no tenés limitante de tamaño, lo puedes hacer tranquilamente y la planta se va a desarrollar mucho mejor. Si tenés un poco de limitante de tamaño, con los trasplantes vas controlando un poco eso, que no se te vayan de tamaño. Entonces el trasplante sirve para eso también. Como bien, para controlar un poco la estructura de crecimiento de las raíces también. Pero se puede hacer sin dudas.
Sí, son spoilercitos de los cursos que pueden tomar con el ingeniero canábico, claro, pero para que vayan viendo algunas nociones generales que todos los que cultivamos nos vamos preguntando. Y vamos encontrando también. Yo hice algunos cultivos en tierra, hice otros en maceta afuera, y también este año me metí con el cultivo indoor, que es otro mundo, necesita otros cuidados, otro quizás. Otros espacios también, porque ¿dónde metes una carpa de cultivo en tu departamento?
Total. No. Bueno, conozco gente que lo ha hecho y es un tema.
Claro, es tamaño de una heladera como mínimo, claro, ¿no?
Es que yo en el curso lo digo, o sea, miren, o sea, para armar algo en un, o sea, promedio, alguien vive en un dos ambiente, bueno, tenés que buscar en el lavadero, en el baño, en la cocina, o sea, o algo medio acorde, o sea, no podés meter la carpa de 2x2 en el medio link, porque te quedas sin link. Además, claro, el olor, el ruido, todo, o sea, también es muy invasivo.
Claro, el ruido de los coolers.
Y de los coolers, viste, las luces algunas hacen un poquito de ruido. Sí. El olor es bastante intenso, también hay que usar algún tipo de filtro. Pero esto que vos mencionabas de exterior e interior es como que cada uno tiene su mundo. O sea, yo cultivé principalmente en exterior, en indoor también. Pero bueno, en indoor vos sabés que las tormentas no le pasa nada a la planta.
Claro.
en exterior yo he tenido situaciones de tipo estrés, ¿sabes?
Tormenta,
claro, tipo, no, tengo que volver, claro, atando las plantas, tormenta. Mucha cuando plaga. Era más chico pidiéndole a mi vieja, por favor, fíjate.
Sí, 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 sí.
Por
favor. Y al mismo tiempo el agua de lluvia es lo que mejor le puede hacer una planta.
No, olvídate, o sea, eso le ayuda un montón, pero el tema del viento y demasiada lluvia a veces complica.
Claro, sí, se te puede humedecer demasiado y ahí
totalmente.
Arrecian sí. Los hongos y demás.
Uh-huh. Sí. No, quería preguntarte esto, volviendo un poquito para atrás.
No, ya vamos para todo lado.
Sustrato, ¿y el otro cuál era?
Hidroponía.
O sea, que vos cuando vas a hacer una plantación tenés que decidir de qué forma de uno de estos dos tratamientos, no los dos a la vez. Uh-huh. Hice todo mal toda mi vida.
No, no, a ver, podés hacer sustrato y agregar fertilizantes.
Claro. Claro.
Yo ahí no soy tan como fan de ese sistema. Ah. O sea, digo, los fertilizantes yo...
Listo, digamos.
Claro, o sea, el fertilizante para mí es una herramienta en el momento en el cual yo entiendo que puede haber una carencia o no puedo hacer un trasplante y en ese momento lo utilizo. O sea, yo soy más de la escuela de orgánico, la verdad, e ir haciendo trasplantes acordes a los tiempos de la planta, pero también se puede usar un poco de fertilizante. Mm. En el sistema hidropónico es 100% con soluciones nutritivas, o sea, fertilizantes en el riego, y el sustrato se denomina inerte, o sea, es un sustrato que no aporta nada, solo estructura para que las raíces agarren,
claro.
Y nada más.
Fibra de coco, ¿qué otro?
Fibra de coco, turba, bueno, lana de roca se utiliza también afuera.
Lana de roca.
Sí, lana de roca, sí, es como una fibra tipo de vidrio, ¿viste? Y como que es muy reutilizable, pero lo más utilizado es la fibra de coco porque tiene una buena estructura, buena retención de agua y también permite que las raíces se agarren bien. Y es reutilizable también. Claro. Es compostable, ¿viste? Ya lo usas un par de veces, lo podés tirar al compost y se reincorpora. La lana de roca no, por ejemplo. Es,
ok.
Es.
Y hablando de sustratos, ¿qué es el suelo vivo? Que se denomina...
Ah, buenísimo, me encanta. Bueno, eso es como una nueva oleada de cultivadores que es como que agarraron lo que es el cultivo orgánico en sustrato y lo llevaron un escalón más y que empiezan a laburar con macetas muy grandes en cultivo indoor, por ejemplo una maceta de 200 litros gigante. Enorme. Que ocupa toda la carpa.
Claro.
Y ahí se arma un sustrato muy cargado de microorganismos, muy cargado de materia orgánica, entonces lo que se busca es eso, o sea, como que haya un suelo que tenga microorganismos, uno agrega materia orgánica, agrega algunos minerales, los microorganismos hacen este proceso de mineralización y las plantas, la verdad que para mí son de las mejores que se pueden cultivar, o sea, para mí no hay nada, no, o sea, realmente, o sea, no hay nada como lo que es el cultivo lo más natural posible porque la planta expresa otras características.
Yo a mí me encanta. Voy a traer a mi amigo Elio de Elixir para que nos hable un poco más de esto, porque
de
estuve haciendo cultivo, el último que hice fue con este sustrato orgánico, uh-huh. No le puse una gota de fertilizante, salió una planta hermosa,
es
riquísima.
Es mucho más fácil, más barato. Sí. A ver, yo como soy ingeniero agrónomo, me dedico a lo que es capacitaciones y no vendo productos, es como que a veces me vienen las marcas y como, no me dicen nada, pero tipo, dale.
Recoméndame esto.
Claro, viste, o sea, pero la verdad que para mí, para ayudar a los cultivadores, realmente es mucho más fácil este sistema de cultivo. Es una maceta grande, obviamente se prepara de una vez, uh-huh. Y después vas agregando enmiendas, regás mucho menos, porque es una maceta gigante, entonces mantiene mucho la humedad.
Claro.
La verdad que para mí es top. Y es algo bastante novedoso. Más allá de que son conceptos viejos de la agricultura orgánica, uh-huh. Como que ahora está muy de moda esto de ser más sustentable, no acumular botellitas de productos que vas ahí usando. Claro. Entonces tiene muchos aspectos positivos.
Total. Y también el mundo fúngico se une al mundo canábico para hacer una simbiosis hermosa, ¿no? Hay hongos que ayudan al crecimiento de las raíces, otros
total.
Hongos que...
Micorrizas.
Las micorrizas y los tricodermas.
Las tricodermas, bueno, bien. Las micorrizas son hongos que laburan con las raíces de la planta para facilitar... O sea, es como una relación que ganan ambos. El hongo se alimenta de algunas sustancias carbonadas que secretan las raíces, como uh-huh. Para vivir. Y el hongo a las raíces le mastica los nutrientes y se los deja ahí como más serviditos para que la planta los pueda absorber. Y es un... O sea, está súper estudiado que es muy bueno para el crecimiento de las plantas. En los suelos vivos se utiliza un montón.
Sí.
Y después la tricoderma en realidad se utiliza más como preventivo, uh-huh. O para combatir algún hongo patógeno. O sea, la tricoderma es como un hongo que le pelea a hongos que después nos pueden sacar un hongo en los cogollos, pueden matar una planta. Entonces tiene más esa como función de control biológico contra otros hongos patógenos. Pero, okay. Pero sí, a ver, el suelo vivo le mete mucho a ese tipo de simbiosis.
Eso está buenísimo. Sí. Y la verdad que da hermosos resultados. Uh-huh. Pero bueno, también depende de la cantidad de lugar que tengas, la cantidad de luz que tengas, qué luz le vas a poner. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre LED y sodio hoy, por ejemplo, para los cultivos indoor?
Y la realidad es que, a ver, el sodio fue como la luz clásica que todos los cultivadores que cultivamos hace bastante utilizamos. Y la verdad que tiene muy buenos resultados. El tema es que no es tan eficiente en convertir lo que es la energía eléctrica en energía lumínica. Entonces, claro, genera mucho calor.
Mucho consumo.
Claro, mucho consumo y esa energía que consume la genera calor. Entonces, los LED ahora lo que hacen es ser mucho más eficientes en transformar la energía eléctrica en energía lumínica. Y además, otra de las cuestiones que se mide la luz es, bueno, la calidad de la luz, ¿no? Bueno, qué longitud de onda, el espectro, bueno, y los LED son como mucho más específicos. Obviamente son más caros. Uh-huh. Pero duran más, el sodio hay que cambiarle el foco cada 2 años, algo así. Claro, bueno, y el LED,
es una lámpara que lleva
exactamente, el LED dura muchísimo más, es más eficiente, consume menos. La verdad que yo los recomiendo a full, pero bueno, obviamente que es una inversión
claro. Que
es bastante salada.
Está bien, pero
rinde más. Sodio.
Claro, sí. Es eso, ¿no? Rinde más y la factura más, de luz te termina dando menos, resultados.
Totalmente, sí. No, y además la calidad de las flores que se producen son mejores, o sea, ya está comprobado. Cuando arrancó el LED quizás era como que todavía no competía con el sodio, pero ahora ya las grandes marcas han desarrollado LEDs increíbles y hay muchas marcas nacionales, de fabricación de luminaria que la verdad que están haciendo equipos muy buenos.
Qué bueno hablar de esto con un ingeniero agrónomo.
Ah, sí, que tiene
muchos años para hablar de esto. No es el que viene con el librito que mira, a mí me dio el resultado esto y es solo esto. No, sí, hay un montón de opciones para hacer tu cultivo también. Y después hay como unos turbos, hay unos nitros. No sé, la incursión de, por ejemplo, el dióxido de carbono para la última fase del cultivo, que te fortalece mucho tus flores y demás.
Claro. ¿Eso sería en sustrato?
No, es en el ambiente. Lo que dice Diego tiene que, o sea, es así. O sea, la planta hace fotosíntesis, ¿no? O sea, que es el proceso en el cual agarra carbono de la atmósfera y por un proceso de absorber la luz y generar, bueno, sustancias que se llaman fotoasimilados, que son como sustancias carbonadas que la planta utiliza para crecer.
Esto lo tuvimos todo en el colegio, ¿no? Claro, estamos sorprendidos ahora porque dieron una prueba. Con esto tuvieron que aprobar biología en algún momento. Claro,
por favor,
A ver qué pasa con la respiración y qué pasa con la fotosíntesis.
Exactamente. Bueno, las plantas también respiran, entonces también necesitan oxígeno, porque muchas veces dicen, bueno, no, ya con dióxido de carbono ya está. No, necesitan oxígeno también para respirar.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Cuando uno lleva a la planta a un punto límite de luz, de nutrientes, de riego, empieza a ser limitante la cantidad de dióxido de carbono que hay naturalmente en la atmósfera. Claro. Entonces, cuando uno llega a ese punto, podría inyectar dióxido de carbono en ese ambiente como para que la planta aproveche esa cantidad de luz extra, esos nutrientes extra, esa cantidad de agua. También hay que controlar la humedad, la temperatura. Es como, tiene que estar muy ajustado el sistema para que uno pueda meter el dióxido de carbono y realmente la planta lo aproveche, pero sin dudas que se hace y en cultivos más que nada afuera están a full con ese tema, o sea, porque realmente aumentan los rindes un montón dándole.
Se vienen unos cogollos monstruosos.
¿Qué se viene? ¿Qué cositas se vienen?
Y acá, o sea, yo creo que acá en Argentina lo que es interesante es que la comunidad de cultivo es enorme, o sea, realmente lo del Reprocan a nivel mundial no existe, o sea, no hay ningún país que haya tenido un registro en el cual haya, no sé, casi 270.000 inscriptos.
Wow. ¿En serio?
Sí, es una locura.
No fuma porro, pero al final los argentinos.
Es una locura.
Tremendo.
Sí, no, pero y también la cantidad de madres ahí, mamá cultiva. Yo
es
siempre
un chiste, pero
marcho atrás de esa bandera. En las marchas canábicas voy atrás de mamá cultiva, que siempre fueron también las impulsoras de que esto se regule en Argentina, porque los beneficios que trae también para combatir, no sé, epilepsia refractaria o enfermedades neurodegenerativas.
Que lo decimos siempre, cannabis es una planta milenaria que ha sido utilizada por muchas culturas de todas partes del mundo y que hoy está muy estigmatizada.
Pero es en culpa del prohibicionismo que tiene 60, 70 años. O sea, hasta antes se usaba, Belgrano mismo llegó acá a España y dijo, che, cáñamo va por acá, en Paraguay ya
favorito,
se está usando.
Ser favorito.
Bueno, imagínate si le hubiésemos hecho caso a él, que para el año 1800 ya estaba hablando de esto y dónde estaríamos ahora. Pero bueno, nada, nosotros también seguimos la línea de la doctrina prohibicionista y bueno, y se frenó todo eso. Pero
y sí, se frena la economía con eso.
Totalmente.
Para mí, toda cosa que estimule el crecimiento de la economía regional, sobre todo, porque en cada provincia puede haber diferentes cepas, diferentes genéticas nuevas que se van inscribiendo, y esto lo hablábamos antes de salir al aire, se traduce de verdad en un ingreso de divisas fuerte.
Sí,
no estamos hablando de...
Imagínate el turismo, imagínate que vos vas viene un brasilero, va a esquiar y se puede comprar las flores del sur y puede hacer ahí, en vez de tomarse un vino, después ir a Mendoza, hacer la ruta del cannabis argentino y vas distintos climas, distintas variedades. Eso va a traer plata, o sea, seguro. Y si lo hacemos en un marco regularizado y va a generar impuestos, va a generar puestos de trabajo, o sea, yo creo que va por un poco por ese lado. Uh-huh. vamos, hay que ser pacientes. La verdad que a veces nos agarra un poco de ansiedad de que salga todo rápido, pero bueno, estamos dando pasos importantes. Esperemos que se mantengan, ¿no? O sea, para mí es fundamental y yo hago mucho hincapié en eso. O sea, como que también, y esto lo digo, el mundo canábico a veces es medio reacio a la política, pero para mí es, en un año como este hay que ser muy claros, es decir, che, esto que se avanzó, no se avanzó con el gobierno anterior, se avanzó con este.
Claro.
Y es, bueno, o sea, tengámoslo en cuenta. No lo demos por sentado.
El gobierno anterior hacía quemas de drogas, ¿no? Imagínate. Quemas públicas.
Vayan a buscar el videito de Santi Koroski, si quieren divertir un rato.
Ay, Dios.
Cuando fue a una quema con Patricia Bullrich.
Parece buenísimo.
Combatiendo el narcotráfico. Y ella vestida, creo que estaba de fajina en ese momento, ¿no?
Sí, militar.
Sí, no. Ay,
Dios mío, qué diferencia.
Sí, no, es tremendo lo de Patricia Bullrich.
Santi que saluda su afinidad. Al ladrillo de prensado antes de meterlo ahí en un horno. Sí, tremendo.
Y además Santi en ese momento no era tan famoso, era como estaba arrancando, cayó ahí. Sí.
Quiero que me cuentes puntualmente de los cursos que estás proponiendo y de los servicios también que brindas ahí en Ingeniero Canábico.
Bien, bueno, a todo lo que voy a contar ahora lo pueden encontrar también en mi web, que es ingenierocanábico.com, así que, o si ponen Ingeniero Canábico en Google, es la primera página que aparece.
Senda.
Básicamente, brindo curso de autocultivo indoor, exterior, también de fitomejoramiento, que es un curso que hicimos con un colega que es fitomejorador, como para dar una introducción a que la gente pueda saber cómo encarar su propia creación de una semilla. También un curso que tiene que ver con todo lo que es el manejo de plagas, otro con todo lo que tiene que ver con el post cosecha, porque muchas veces uno cosecha unas reflores, pero después las seca mal, las cura mal y las echaste a perder.
Y perdiste todo el laburo de 6 meses.
Exactamente.
De 3, lo que sea. Pero
entonces, sí, hay un curso de eso, de indoor. Bueno, eso está. La verdad que.
Me encanta el de plagas que están ahí, está triple narita roja toda, como si fueran los sospechosos de siempre, ¿viste? Total, contra un paredón ahí. Matan la planta, maldito.
Esa imagen está buena,
¿no? Muy buena.
Y son todos cursos que ya están grabados. Entonces uno entra a la página, los compra, me manda comprobante, yo le mando el curso y lo pueden ver en cualquier momento. Se suman en una comunidad que es un grupo de WhatsApp que hay más de 300 cultivadores que nos ayudamos entre todos. La verdad que es un ambiente muy lindo. Hemos hecho encuentros con mis alumnos y la verdad que fue muy divertido.
Eso.
De hecho, fue en la casa en el aire uno.
¿Lo hacían en stream?
Sí.
Ok.
Y después todo lo que son mis servicios ya más vinculados a lo que es la industria. Bueno, trabajando en inscripción de genéticas, también como director técnico de proyectos aprobados por el Ministerio de Salud, esto que vos comentabas de que hay un montón de empresas estatales que ya están cultivando, también hay empresas privadas que están haciéndolo, obviamente lleva un proceso, hay que hacer un convenio con el INTA, presentar al Ministerio de Salud, pero bueno, asesorando y generando ese tipo de servicios de consultoría para el desarrollo de proyectos nuevos o que ya están encaminados.
Claro.
Así que la verdad que hay mucho laburo, por suerte, y sí, hay mucha demanda. Esperemos que todo esto siga.
Y ojalá que haya mucho más.
Obvio.
Para que sí, sabemos que mercado hay, así que es solo cuestión de darle lugar y que genera trabajo, y eso está buenísimo. Y bueno, que te siga la gente en @ingeniero.canábico, y porque hay muchas dudas también, y vos a veces haces como que respondes dudas, cajita de preguntas, así que es una buena fuente de sabiduría.
Me encanta, encanta que ya en el chat de YouTube están empezando ahí la comunidad de cultivadores, Manolo y Letante hace 24 años de cultiva.
Organizando.
Sí, organizando cosas, ahí recomendándose marcas de letra, y algunos medio trucos. No, esto está bueno, me encanta lo que se generó ahora ahí.
Un breve comentario, cuando yo arranqué con el curso dije, bueno, se van a anotar gente que no sabe cultivar, gente que no... Bueno, me sorprendió que sí, anotaba gente que cultiva hace un montón de tiempo y me decían, quiero escuchar, quiero perfeccionar,
esto.
Me gustaría, además, o sea, reconocen que sea un ingeniero agrónomo, porque yo también el curso lo intento hacer lo más accesible en términos de información, pero hay una parte técnica y está todo argumentado, ¿no?
Claro.
O sea, no es que ando tirando conceptos en el aire, pero también con un lenguaje que la gente común lo pueda entender. Entonces, la verdad que eso es reconocido por cultivadores de hace, no sé, 20 años, mucho más grandes que yo, y que me lo reconozcan, para mí es un orgullo bárbaro.
Qué bien.
Qué bueno.
Bueno, hay un montón de cuestiones elementales que hemos hablado, y hay un montón que también que son básicas y fundamentales, que las tendrán más en detalle en los cursos de ingeniero canábico, pH, el cloro en el agua, un montón de cosas.
Hacer clones, para... exactamente.
Claro,
exactamente.
También, cómo hacer
hay que hacer un curso, me parece.
Mucha data.
Tus hijitos.
Si quieren, les puedo dejar alguno para que hagan ustedes, sortear, un par de cupos.
Obvio. Todo esto sin hablar de la sensibilidad re linda con la que te conecta, cuidar una planta, cultivarla, ¿no? Es como aprender a comunicarte con esa planta, bueno, entender qué te está pidiendo. Es todo un
tema.
A mí
eso ya es terapéutico. No soy médico, pero digo, el hecho de vos ver un organismo que crece, que responda a los estímulos que vos le das, que rinde, que te genera un, te llena. O sea,
posta, posta. ¿Cómo? Pasa, mirá, yo no me había dedicado específicamente a esto, había cultivado alguna planta alguna vez, pero cuando me mudé empecé a cultivar en departamento, que fui ahí como adecuando los lugares y las macetas, me di cuenta que estaba haciendo un trasplante, me acuerdo una noche, y pasando de una macetita pequeña a otra un poco más grande, y que estaba sonriendo haciendo eso.
Claro, claro.
Me di cuenta en ese momento, como, como ay, contento que estoy haciendo esto, qué bien que me hace. Sí, sí, así que sí, metan la mano en la tierra, que es terapéutico 100%.
Total.
Y hablar del grounding, que ya también tiene sustento científico.
Total.
De hacer un poco de tierra, el pie descalzo, sí. Los que tengan un espacio ahí de pasto, de tierra, háganlo.
En la grona hay que ir a hacer, en la agronomía.
Sí,
hay
una agronomía.
Hay un lugar para que... grounding.
Gracias, Rodrigo, por venir.
Gracias a ustedes, por favor.
Se llama Rodrigo Malz y es el ingeniero.canábico. Búsquenlo ahí en Instagram para más información.